Abramos nuestras Biblias hoy al libro de Tito. El libro de Tito, el libro del Nuevo Testamento que lleva el título Tito. Muy corto, 3 capítulos. Y el que sigue quizás tiene 25 versos. Es un poco más pequeño que Filemón. Tenemos el territorio que cumplir hoy. Es más corto, digamos, si comparamos con Isaías o los Salmos. Estos son dos libros bien pequeños. Oremos, Padre, ahora queremos alabarte, darte nuestra atención y que nuestra mente se encadene en estas cosas. Te amamos con toda nuestra mente, también con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Señor, al escuchar aprendemos. Con esto demostramos nuestro amor por ti y que nuestro amor es nuestro deseo conocerte y actuar no solamente lo que la Biblia dice, sino que ser testigos con nuestra propia vida y vivir las palabras. Gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias, Padre Santo, por este grupo hambriento de la palabra que semana tras semana se reúne aquí para estudiar y oír tu palabra. Te decimos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Uno de mis gemas favoritas es un libro muy pequeño que se llama Cartas Selectas de Samuel Rutherford. Yo sé que mucha gente ni lo ha oído mentar, pero les voy a compartir algo con ustedes. Este Samuel Rutherford vivió en el siglo XVI en Escocia. Él predicó en un pueblito que se llamaba Enwath, pero por las situaciones políticas de sus días, lo exiliaron y le prohibieron predicar en aquel pueblo, así que fue exiliado a un pueblo llamado Aberdeen, en Escocia. Por muchos años ahí, como se le había prohibido predicar, lo único que podía hacer era escribir cartas. Escribió cartas, algunas cartas para los miembros de su congregación, que a los que antes les predicaba, quizás cartas a sus amigos. Pero en esas cartas se revelaba su corazón. Se cree que sus cartas inspiraron a Escocia a las predicaciones por los siglos venideros. Unas cuantas cartas que él escribió. Hoy, en este estudio, estamos viendo dos cartas muy personales del apóstol Pablo. Esta fue escrita a un pastor en la isla de Creta. Les voy a explicar algo acerca de la isla de Creta, y la otra fue escrita a un hombre acaudalado. Son cartas muy cortas, pero son cartas personales del apóstol Pablo. La carta de Tito, hablamos la semana pasada, que primera y segunda de Timoteo y Tito, son cartas que se llaman epístolas pastorales. Esta es una de ellas. Si yo les presentara el tema de esta carta, el tema sería orden en la iglesia, quizás no orden en la corte como se dice en la corte del juez. Aquí Pablo llama a la iglesia a estar en orden, a recibir doctrina correcta para el comportamiento de la iglesia y cómo ser testigos en el mundo. Por eso es lo que nos va a decir esta carta. Creta era un lugar muy difícil. Ustedes saben que era una isla. Ustedes van a decir, oh, qué hermoso, una isla. No piensen tan rápido. Deténganse para que oigan lo que yo les voy a decir. Geográficamente era un lugar difícil para llegar ahí. Culturalmente era un lugar muy difícil. Espiritualmente era difícil hablar de cosas espirituales en la isla de Creta. Esta isla se encuentra en el mar Mediterráneo, y esta isla es como 170 por 35 millas. Es una isla muy pequeña. La gente que vivía en Creta tenía reputación de ser difíciles, ser gente problemática. Era un lugar muy difícil para ministrar. Con todo y eso, ahí brotó una iglesia. No sabemos cómo. Pero sabemos que ahí brotó una iglesia. Tito fue el individuo que Pablo encomendó para que pusiera las cosas en orden. Vemos en el capítulo 1. Cuando yo estaba leyendo esto, leí un libro de llamado de J.B. Morgan. Él dice que esta iglesia en Creta es una prueba que el Evangelio de Jesucristo puede crecer aún en los lugares más difíciles y en los lugares más remotos. Esto es una prueba que nos está diciendo. Y dice, si una iglesia pudo haber funcionado en Creta, la iglesia va a funcionar en cualquier lugar. Podemos entender que Tito se sentía desanimado, por eso es que Pablo le envía esta carta para animarlo. Cuando leemos esto de J.B. Morgan, esto nos dice que Dios nos envía a predicar en lugares difíciles y nadie podemos presentar ninguna excusa. Mucha gente dice, tú no conoces donde yo vivo, es el lugar más difícil del mundo. Es muy difícil porque la gente no quiere oír. Yo les diría, todo lugar, toda circunstancia tiene su propia personalidad. Pero si en Creta pudo brotar una iglesia hace como 2000 años... el mensaje está claro de que Dios puede operar en cualquier lugar, en cualquier corazón. Aquí en nuestra iglesia hemos visto cuando enviamos a los jóvenes a predicar, a comenzar alguna iglesia. Me gozo cuando veo cuando el poder, el cuerpo ejecutivo de nuestra iglesia le pone las manos a este joven que va a salir a predicar. Este va entusiasmado, lleno de ganas. Pero yo sé que después que este joven parte y se va a predicar, yo le digo al cuerpo de ejecutivos, ahora el trabajo comienza. Algunos me preguntan, ¿qué quieres decir con esto? Ahora vamos a comenzar a recibir las cartas con preguntas acerca de los problemas que él no esperaba confrontar. Y este hombre cree que va a funcionar muy fácil. Yo recuerdo cuando este joven que salió de nuestra iglesia iba con mucho entusiasmo para predicar. Tuvimos unas presentaciones en Tucson, Arizona. Roberto Farrell fue el que enviamos. Yo le dije, después que hicimos el llamado al altar, le dije, Robert, toda esta gente que vino al altar, este será tu iglesia. Él se vio muy entusiasmado y contestó, ¡qué bueno! Entonces, Robert comenzó a viajar semanalmente de Albuquerque a Tucson para ministrar esta iglesia que había comenzado. Él estaba muy contento el día que lo ordenamos y salió de nuestra iglesia. Cuando me hizo la primera llamada, le dije a mis compañeros, ahora sí, vamos a comenzar a oír de la iglesia donde está ministrando nuestro hermano Roberto. Y él decía, hay unos problemas tan difíciles, no sé qué hacer. ¿Qué hago con esta situación o esta otra situación? Y yo le digo, el ministerio es difícil. Necesitamos alguien que os anime. Yo recuerdo cuando yo y mi esposa vinimos de California a Albuquerque en nuestra pequeña troquita Datsun, que aún ya ni las fabrican. Esa troquita se le tiraba el aceite, teníamos que ponerle un corte de aceite quizás cada 100 millas. Parecíamos los gilibilis que vemos en la televisión, que hasta parece que veníamos en reversa. Llegamos a Albuquerque y medios tristes, a un lugar nuevo, a un lugar extraño para nosotros. Conocíamos un amigo en este pueblo. Y comenzamos a confrontar las dificultades, así como Tito. Tito, personalmente era un griego, era un Tito, su nombre era latino, naturalmente que vino al ministerio por el ministerio de Pablo. Sabemos que, y vemos que Pablo le llama ministro en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento principalmente se le menciona su nombre 9 veces. Segunda de Corintios, vemos el nombre de Tito. Para Pablo era su hijo espiritual. Lo envió a ciertos viajes misioneros. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 5. En verdad, cuando venimos a Macedonia, nuestra alma no encontraba descanso, sino sentíamos y veíamos los conflictos que encontrábamos allí. Pero cuando Dios nos conformó, cuando vino a nosotros Tito, Nosotros creemos que Tito era uno de los primeros convertidos para Pablo que no eran judíos. Pablo intencionalmente trajo a Tito con él a Jerusalén para exhibirlo. El primer o de los primeros creyentes no judíos, su nombre es Tito. Quizá ustedes no se han fijado cuando leemos en el libro a los Gálatas. Gálatas capítulo 2 dice, después de 14 años subí a Jerusalén con Bernabé, también llevaba con nosotros a Tito. Y fui allá por revelación para comunicarles a los hermanos el evangelio que yo predicaba entre los gentiles y los que parecía que tenían reputación, pues quizás para no correr en vano. Y aún ni Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a ser circuncidado. Lo que Pablo está diciendo aquí, la salvación viene por fe y por gracia, y aquí él está exponiendo a este gentil joven que creyó en Yeshua, Josué, el Jesús de nosotros, y querían obligarlo a que se circuncidara. Entonces yo les dije, la salvación es por fe, no por la circuncisión. Tres capítulos en el libro de Tito. Estos tres capítulos tienen tres títulos. Capítulo 1 se trata de el liderazgo. Capítulo 2, discipulado. Y en el capítulo 3 vemos la representación. Líder quiere decir cómo ser dirigente. Capítulo 2, cómo discipular, cómo seguir a Jesucristo. En el capítulo 3 vemos la responsabilidad, cómo representar a Jesucristo. Vamos a ver esos tres temas. Capítulo 1 y verso 1 dice, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Les voy a explicar acerca de esto. Solamente las epístolas pastorales usa este tres. Siempre, casi siempre Pablo dice paz. Aquí dice paz, gracia, viene en las tres epístolas pastorales. Verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esto es lo que Tito iba a hacer en la isla de Creta. ¿Por qué? Quizás Pablo visitó a Creta, quizás cuando estaba en su viaje misionero, como prisionero bajo el gobierno romano. Recordamos cuando el barco naufragó y fueron a dar a la isla de Creta. Puede ser que entonces Pablo se ocupó predicando, así como el niño travieso que le llaman Ricky, continúa siendo Ricky. Así Pablo era Pablo. Esto quiere decir que donde quiera que llegaba, él predicaba. Quizás también podemos pensar que el día de Pentecostés, el libro de los Hechos nos dice que ahí había cretenses, porque habían ido a Jerusalén para adorar. Capítulo 2 de los Hechos, verso 11, dice, entre ellos había cretenses. Y sabemos que muchísima gente aquel día fueron convertidos, tocados por el Espíritu Santo, y fueron salvos. Puede ser que ahí estos cretenses regresaron a su isla y comenzaron la iglesia. Entonces, ya hay una iglesia, pero tiene problemas. Esa iglesia está fuera de orden. Están pasando por cierta crisis, necesitan un liderazgo fuerte, una doctrina sólida. Entonces Pablo encuentra a la persona adecuada para que les instruya. De acuerdo a Pablo, este hombre fue Tito. Hay una historia muy hermosa de dos oradores griegos. Uno se llamaba Cícero. Dice este libro que cuando Cícero hablaba, la gente oía, porque tenía un vocabulario dulce, hermoso. Hasta se atrevieron a decir, habla de una forma maravillosa. El otro era Demóstenes. Cuando él hablaba, la gente lo seguía. Decían, vamos a seguirlo, porque hablaba muy elocuente. Así era Tito. Tito no solamente les hablaba, sino que les instruía y les aconsejaba en tiempos de crisis. Vamos a ver el verso 5. Dice, para que pongas en orden las cosas que faltan o los desórdenes. Para que pongas en orden. Esta es una palabra, se las voy a mencionar. Epidiortajo. Eso es lo que quiere decir poner en orden. Ustedes van a decir, ¿qué? Epidiortajo. Esta es una palabra que tuvo su raíz en orzajo. De ahí sacamos el término ortopédico. Ortodéntico. Esto quiere decir alinear algo que está fuera de orden o medio chueco. Un doctor ortodéntico endereza los nervios, los dientes. Eso es lo que Tito debía de hacer. Tito debe de ser un ortopédico espiritual. Enderezar las cosas que tienen que estar derechas. En esta isla llamada Creta. ¿Cómo iba a hacer esto? Escogiendo a otros líderes, verso 5. Confrontando a los falsos maestros, versos 5 hasta el 6 nos habla cómo se debe de enseñar. Y en el verso 3, verso 6 dice cómo debes dirigir, cómo se deben de portar las cualificaciones. Vemos en el verso 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de grandes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana esperanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué quiere decir esto? Anciano es el término que se les dio a los ancianos en Israel. Deben de ser caballeros ejemplares. En el Nuevo Testamento encontramos este término y quiere decir un dirigente espiritual. Regularmente un anciano es un obispo y hay veces que estos términos se cambian, pero son tres diferentes palabras que describen a esta persona. Se puede utilizar el término presbítero. Esto también, este es un obispo. Otra palabra es episcopaliano. Si alguien de ustedes ha oído de la iglesia episcopaliano, un episcopo es lo mismo que obispo, presbítero o anciano. Otro término que se usa en el Nuevo Testamento es pomenio. Es un término que se ha ido alejando, se ha olvidado. Que quiere decir también pastor, so tenemos el anciano, obispo y pastor. Esas tres palabras se pueden utilizar y a veces se usan, pero las tres describen a la misma persona. Al principio de la iglesia era muy simple, había ancianos, o sea, los dirigentes espirituales, los diáconos, los que le ayudaban a los ancianos, y de ahí se desarrollaban los demás líderes. Notemos esta lista. Dice, Pablo está pidiendo integridad en su hogar. Verso 6, tiene que ser esposa de una sola mujer irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes y no estén acusados de disolución. Tiene que ser íntegro, iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de grandes ganancias deshonestas, que sea hospedador y que pueda enseñar la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir sin culpa? Una traducción sería que nadie lo reprenda, que con todo y que es acusado, las acusaciones no cuentan, porque vemos que Pablo fue acusado de muchas cosas por muchas gentes, pero Pablo, él sabía que nada lo reprendía, porque él sentía que su conciencia estaba libre, limpia frente a Dios y frente a los hombres. Él podía dormir tranquilo. La gente lo acusaba, le traía acusaciones o criticaban de él. Pero Pablo sabía que él estaba limpio, conciencia limpia frente a Dios. Porque Pablo así lo era y así lo recomienda. Porque los pastores influencian a sus ovejas. Las ovejas siempre están viendo a su pastor. No solamente lo oyen, pero sino que siempre lo están observando. Si un pastor está en un restaurante, en un lugar público, la gente lo está observando, lo está observando. Entonces, no es fácil vivir como pastor. Yo lo he experimentado. Es que así son las cosas. Pablo está poniendo estos niveles, altos niveles para un pastor. Charles Spurgeon se expresa y dice a los ministros jóvenes, cada uno de los que, a las personas que los van a oír, va a suceder como la gente que observa a los relojes públicos. Si el reloj que tú llevas en tu pulso se averea, te va a confundir a ti. Pero si el reloj que está en las plazas está fuera de orden, toda la demás gente va a estar fuera de orden. Así es el pastor. Porque así como todos ven al reloj para moverse al reloj público, así es el pastor en nuestras comunidades. Capítulo 2, Pablo va a hablar de el discipulado. Así, al igual que en el libro a Timoteo, Pablo va a mencionar varios personajes en la iglesia. A los ancianos, a las mujeres mayores, a los jóvenes, a las jóvenes, a los siervos o esclavos, a todos les va a decir cómo se deben de comportar. No solamente Pablo les va a decir cómo se deben de portar en sus propios ministerios, sino cómo actuar los unos con los otros. Para mí esto es vital, porque yo he notado que a través de los años he visto que las iglesias tienen la tendencia, principalmente en nuestra cultura, cómo la gente tiene interés en los grupos cristianos. Queremos tener en la iglesia un grupo especial para los jóvenes, un grupo para los solteros, un grupo para las personas que son entusiastas en las motocicletas. Ahí queremos tener, además también, allí hay dos grupos, los mayores y los más jóvenes. Todos estos grupos son especiales y está bien. Pero tenemos que entender cómo se deben de comportar, cómo se deben de tratar todos estos grupos los unos con los otros. Podemos ver la necesidad de los casados y la necesidad de los solteros. A veces que oigo que los solteros se expresan y dicen, soy soltero y qué vida tan horrible estoy viviendo, desearía estar casado. Yo le recomiendo, arrímate y júntate con los casados para que veas los sufrimientos o sus quejas. A veces también oigo a los casados que se expresan y se quejan. Dice, cuando yo era soltero podía hacer muchas cosas y yo no tenía que pedir permiso o compartir con la esposa. Entonces le digo, ahora ve y reúnete con los solteros para que veas los tipos de problemas que tienen que confrontar. Aquí Pablo está hablando de estos diferentes grupos. Capítulo 2 y verso 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en las enseñanzas, mostrándote con integridad y seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo de qué decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Qué hermoso es este concepto, para que por... Verso 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Adornen la iglesia, así como nosotros adornamos los árboles de Navidad. Verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que denunciando la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y prudentemente. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran Dios, es nuestro Salvador y es el que estamos esperando. ¿Por qué le llama bienaventurada esperanza? No, nomás dice la esperanza irreponsable o cómo escapar. Le llama esperanza bienaventurada. Yo les voy a explicar esto porque mucha gente dice, ustedes cristianos ponen toda su esperanza en la venida de Jesucristo. Ustedes son irresponsables. No, no es irresponsabilidad. Se le llama bendita esperanza o bienaventuranza, sabiendo que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo a cualquier momento. Esto nos guarda puros, viviendo una vida limpia. Juan escribe en 1 de Juan capítulo 3, porque sabemos que cuando Él aparezca, estaremos puros. Aquel que espera la venida de Jesús se purifica a sí mismo, así como el Señor es puro. Tenemos que tener una relación muy cerca entre la profecía y santidad. Porque si yo creo que Jesucristo puede venir a cualquier momento, yo quiero vivir una vida agradable a Él. No voy a estar perdiendo el tiempo con cosas vanas. Voy a estar pensando, si voy a estar distraído y a ese momento el Señor viene, ¿qué va a suceder? ¿Cómo voy a sentir? ¿O vas a estar, me alegro que haya venido? Yo recuerdo cuando yo era un chamaco, yo amaba a mis padres. Honraba yo a mi papá y mi mamá, pero mi mamá decía algo cuando yo estaba fuera de orden. Simplemente decía a una voz muy normal, me anunciaba y me decía, palabras muy simples, tu padre va a venir a casa dentro de unos momentos. ¿Qué quería decir con esto? Yo sabía qué quería decir con esto. Yo amaba a mi papá y deseaba que él llegara a casa, pero me ponía un temor santo. Por eso es que se le llama bienaventurada esperanza. Capítulo 3 habla de discipulado. Esto quiere decir cómo debemos reflejar a Jesucristo al mundo. Representación cristiana. ¿Cómo agradar a Dios en esta sociedad mundana? Con este gobierno que no que no desea agradar a Dios. Recordemos, tenemos dos ciudadanías, dos domicilios. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Entonces, no nos confundamos ni gastemos todos nuestros esfuerzos en este mundo. Sabemos que tenemos que ser responsables, tenemos que participar en las elecciones presidenciales, votar por nuestros líderes, tanto estatales y regionales. Capítulo 3, verso 1. Mirad. Capítulo 3, verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros ni amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto quiere decir que tenemos que colaborar en este mundo. No defraudemos a nadie, sino ser amables, mostrando toda mansedumbre. Verso 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es el tema que Pablo le dice: Tito, enséñales, repréndelos, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contradicciones, porque la buena doctrina debe de dar buenos resultados para los que te oyen. Y continúa hablando cómo debe de portarse la iglesia. No todos los que vienen a la iglesia vienen con muy buenas intenciones. Algunos vienen a la iglesia y deben de crecer en su fe, pero algunos traen motivos diferentes. Algunos vienen a la iglesia con fin de usar la iglesia como un medio, como algunos que quieren vender artículos de algún tipo o representan algún negocio. Y algunos vienen con esa intención, pero no importa, está bueno. Verso 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contradicciones y disoluciones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Esto está difícil. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¡Auch! Eso está doloroso. O sea que, sepárate de los herejes. Ese que ha decidido, ha escogido ser hereje, o sea, dividir la iglesia, ya sea con su comportamiento o con sus enseñanzas. ¿Cómo podemos tratar con esa persona? Evítalo. En primer lugar, tienes que decirle: lo que estás haciendo divide. Estás dividiendo a la iglesia o este grupo o a que pertenecemos. Es a contra de la escritura, estás equivocado. Eso es lo que tienes que decirle. Si continúa haciéndolo, le puedes decir otra vez. Si le dices por tres veces, a la tercera vez dice: evítalo. Este sería disciplina que se utilizaba en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Confróntalo. Y si no te obedece, evita. Es mejor rechazarlo, ni que esta su enfermedad contamine a más miembros de la iglesia. Todo buen cirujano va a cortar toda enfermedad del cuerpo, como un cáncer. Cuando ellos descubren un cáncer, lo cortan. Una iglesia saludable tiene que intentar cortar, deshacerse de lo maligno, para que sea una iglesia limpia, una iglesia saludable. La iglesia saludable tiene liderazgo, discipulado y representación. Me encontré algo que quisiera leerles. Una de mis oraciones favoritas. En verdad es un deseo que lo leí en el libro de Charles Spurgeon. Dice, Señor, si yo pudiera hacer una oración final por la iglesia de Jesucristo en la tierra, antes que Él muriera, Él dijo, eso sería lo que yo diría. Señor, envía a tu iglesia hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del fuego. Y que en esa denominación, ese hombre pueda ser el instrumento para que la iglesia crezca. Envía a tus jóvenes a estudiar en la universidad o el colegio y que sean representantes legítimos de Jesucristo. A esto Pablo diría, a la oración de Spurgeon, amén a esa oración. Por eso es que envío a Tito, a Creta, para que ponga las cosas en orden. Ahora vamos a continuar al libro de Filemón. Es un libro muy corto en el Nuevo Testamento. Aquí también trata con asuntos controversiales. ¿Qué es controversial? La esclavitud. ¿Cómo puede tratar con alguien en la iglesia que era esclavo y desertó de su amo? Y sucede que su amo era el individuo donde se reunía la iglesia, en su propia casa del amo. Así es con lo que Pablo le está tratando, es lo que, más o menos el título de esta carta. Pablo, en todas sus cartas, no era normal que Pablo escribiera con su mano. Simplemente él dictaba y alguien, a tipo de secretario o secretaria, escribía lo que Pablo dictaba. Así que Pablo decía, a la iglesia, a Roma, entonces el escribano escribía. Y al fin de la carta, Pablo regularmente escribía algunos comentarios y luego firmaba. En esta carta a Filemón, creemos que Pablo mismo la escribió, porque la escribió a mano. Yo estaba pensando esta tarde, ¿nos podemos imaginar tener una carta original escrita con el puño y lápiz del apóstol Pablo? Esto sería hermoso. Ustedes saben que yo, a mí me gusta colectar libros y los tengo en mi oficina. Tengo entre mis libros un sermón escrito por Charles Spurgeon. Sabemos y creemos que Spurgeon escribió este sermón y lo tengo así igual. Leí una historia de un individuo en Nueva York que él tenía libros antiguos en su librería y se encontró con un amigo que él sí conocía los libros y se pusieron a platicar y este individuo dice que se encontró este libro antiguo entre sus libros y lo tiró. Le platica a su amigo, dice, este libro estaba tan defectuoso y ya ni se podía leer, y el otro le pregunta, ¿qué tenía ese libro? Dice, yo creo que ese libro ya ni lo podía leer. Parece ser que la persona que lo escribió o lo imprimió se llamaba Spurgeon. Dice, ¿no sería el libro de la Biblia de Gutenberg? Dijo, eso era una Biblia escrita por Gutenberg. Entonces este hombre comenzó a sudar y desesperado. Dice, ¿sabes que esa Biblia de Gutenberg fue la primera Biblia que se publicó? Hace unas dos semanas en Nueva York se vendió un libro de esos por casi $2,000 en una venta de acción. Dijo él, este libro quizás nadie hubiera podido dar ni $2 porque hasta tenía escritos alemanes con un individuo llamado Luther. ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes ver tener una Biblia escrita por Martín Lutero y escrita bajo la autoridad de Gutenberg? Eso sería hermoso. Capítulo 1 de Filemón, verso 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia y de la iglesia que están en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre mención de ti en mis oraciones. Creemos que la iglesia que se reunía en la casa de Filemón era una iglesia que había comenzado y Filemón había permitido que se reunieran en su casa. Porque aquí Pablo dice, la iglesia que se une en tu casa, con esto podemos entender que o la iglesia se reunía en la casa de Filemón, o eran los hijos de Filemón que estaban a frente de esta iglesia. Eso, por eso es que Pablo le dice, la iglesia que está en tu casa, o sea, tu ministerio. Alguna gente dicen a esto, ¿cómo me gustaría estar en el ministerio? Yo les digo, puedes estar en el ministerio. En tu casa misma tienes esposa y hijos. Ahí, ese es tu ministerio. Cultiva el ministerio enseñándoles y hablándoles de Jesucristo. En tu propio hogar, eso es tu iglesia. Algunos que me están escuchando dijeran, yo no tengo familia, soy un joven soltero todavía. ¿Tienes hermanitos y hermanitas? Practica con ellos, pastorealos, sé ejemplo para ellos, enséñalos. Verso 4, doy gracias a Dios, haciendo siempre mención de ti en mis oraciones. Capítulo 1, verso 4. He mencionado que Filemón tenía esclavos. Entre ellos había un esclavo llamado Onésimo, que va a aparecer en esta historia. Onésimo se menciona. Onésimo, que era uno de los esclavos de Filemón, se había desertado de su amo. Lo hemos mencionado en el pasado, que Onésimo se había ido a Roma, y ya mencioné que en Roma había miles y miles de esclavos. No eran esclavos como los esclavos que vimos en la América, sino que esos esclavos allá estaban en diferentes niveles. Algunos esclavos hasta eran hombres educados. Cuando la iglesia comenzó, se encontraron con los amos de esclavos y los esclavos, y que se reunían a veces en la misma iglesia. Y ahí en la iglesia se trataban como hermanos. Por eso es que Pablo le dice, ya no hay griego, no hay judío, ni gentil, ni esclavos, ni hombre ni mujer, todos en Cristo somos igual. El nombre Onésimo quiere decir un hombre útil, un hombre muy útil, es lo que quiere decir Onésimo. Podemos creer que Onésimo era un incrédulo que había robado dinero de su amo Filemón, y había huido a Roma y pensó, en Roma me voy a perder, nadie me va a encontrar, me voy a perder, pero ahí lo encontró Jesucristo. En alguna forma vino al ministerio del apóstol Pablo, y Pablo lo guió a Jesucristo, y por eso escribe su historia. Por eso es que ahora quiere regresar Onésimo a su amo Filemón, aunque Pablo se expresa y dice, quisiera guardarlo conmigo, pero yo sé que él te será útil a ti como a mí. Pablo piensa, como esclavo no nomás puedo enviarlo así. En esos días, cuando un esclavo se desertaba de su amo, lo marcaban en la frente con una F, que significaba fugitivo. Y si alguna persona lo encontraba, lo podía matar, porque tenía la F en su frente, le cortaba la cabeza, y esa persona que lo mataba, no había ningún castigo, sino que a veces hasta había, algunas personas iban y podían cobrar por haber matado al fugitivo. Así que Pablo va a enviar a Onésimo a su amo Filemón. Por eso es que Pablo envía la carta con Títico. Verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora, además prisionero por Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, que quede claro, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es un ruego que hace Pablo. Útil, que es útil. Está usando palabras clarísimas para que quede claro. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quiero hacer sin tu consentimiento. Pero que tú, tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que te recibiese, para que le recibieses para siempre. Es como decirle, hey Filemón, tú crees en Romanos 8, 28, de que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Filemón, ¿tú crees este texto? Verso 16, ya, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, porque cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Yo lo pagaré por no decirte aún tú mismo te me debes a mí. Pablo le está diciendo, Filemón, yo sé que Onésimo te debe, pero tú te me debes a mí. Tú me debes tu vida a mí, porque tú sabes bien que estabas en camino al infierno, pero después que conversamos tú y yo, tú ganaste tu vida eterna por mi ministerio. Así que tú te me debes a ti. Tú te me debes a mí. Algo que tú no puedes pagar. Verso 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Verso 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Lo que Pablo hizo, Pablo está explicando que lo que Filemón hizo con Onésimo es lo que Jesucristo hizo con nosotros. Aquí Pablo se lo está explicando, porque aquí dice Pablo, si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo lo amo. Si algo material te debe, ponlo en mi cuenta, yo buscaré una forma de pagar esa cuenta. Es exactamente lo que Dios hizo por nosotros, o para nosotros. Pablo aquí nos está diciendo que él ama al esclavo, pero el amor no es suficiente para reparar esa falta de Onésimo, porque nosotros sabemos que de tal manera amó Dios al mundo, pero el amor no es suficiente, sino que tenía que haber un pago. Por eso es que Dios proveyó a su Hijo unigénito para que el pago fuese pagado. Así que en este caso, Onésimo, Pablo le dice a Filemón, lo que él te debe, ponlo a mi cuenta. Jesús le dijo al Padre, yo sé que Esquip te debe mucho, pero yo ya pagué por él. Lo que él te debe, ponlo a mi cuenta. Yo soy la sustitución. yo soy la expiación. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que yo quisiera decirles, Dios le gusta restaurar los corazones quebrantados. Quizás ustedes se sienten como Onésimo, así me siento yo. He fallado, he hecho malas decisiones, he sido golpeado, aún tengo las cicatrices. Ustedes caminan con su cabeza baja. Ustedes son el caso de que Dios quiere restaurar hoy mismo. Dios te quiere restaurar. Hace años que alguien me dio una motocicleta en 1948, tenía un problema. Era solamente una caja, así que yo me dediqué con mucha paciencia a restaurarla, trabajé. Después de varios años de trabajar, quedó restaurada aquella motocicleta, pero había una sensación para mí cuando yo manejaba aquella motocicleta que tenía como 67 años de edad, pero yo tenía una satisfacción de que yo manejaba aquel vehículo que yo mismo había restaurado. Dios busca casos difíciles para restaurarlos, que Él quiere restaurar tu corazón quebrantado, porque Dios es el arquitecto que quiere restaurar tu vida, tu corazón. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por estas cartas hermosas que hemos leído en la serie de la Biblia desde 30,000 pies, estas cartas y algunos otros libros, para poder llegar a tener el entendimiento y recibir esas bendiciones. Señor, yo te pido que si alguien se siente con un corazón quebrantado esta noche, por el pecado, por las decisiones que han hecho, y que ver a sus propias vidas, así como yo veía aquella motocicleta que ya no parecía tener esperanza, pero Dios desea restaurar tu vida, tu corazón. Padre, yo te pido que ellos te den la oportunidad. Pasen al frente rápidamente para yo poder orar por ustedes. Si ustedes nunca han tenido la experiencia, o si la han tenido, pero se han alejado de las cosas del Señor, lo que Dios quiere es restaurar tu vida hoy, esta noche. Perdonarte, Él lo hará. Si tú lo deseas y si tú elevas tu mano allí donde quiera que tú estés, eleven sus manos. Dios te bendiga a ti y a ti. ¿Alguien más? Sí, Señor, acá a este lado hay alguien que eleva su mano. ¿Alguien más? Eleven su mano para como señal de que desean aceptar al Señor Jesucristo aquí por el centro. Oraremos por ustedes, para que la obra que Dios comenzó en ustedes, Dios la continúe. Que sean restaurados totalmente, para que ustedes puedan ver y ser testigos de lo que Dios va a hacer con sus vidas. Para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.